¡Qué flojera! Pero bueno, ya llegué para grabar. A ver si ya está Neto listo ahí en la cabina. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Neto! ¿Qué te pasó, Neto?
Estoy rabioso.
Sí, se...
Rabioso. Rabioso.
Se te ve enfermo. O sea, ¿qué tienes en la cara? O sea, te ves así como que acabadón.
Así luzco cuando no tengo ni mi maquillista ni a la persona que me hace Photoshop.
¿En serio?
Sí.
O sea, ¿qué he vivido en el engaño?
Es que, ¿a quién se le ocurre sacarme de mi casa?
Pues...
Estamos no en sé. Vacaciones de Semana Santa. Neta, no me pagan lo suficiente como para estar haciendo estas cosas. Y esta iluminación, no manches.
Ay, no, pero si ¿sí vas a poder grabar, ¿no? ¿O qué?
Ni siquiera vino mi doble de voz. O sea, voy a tener que grabar todo el programa yo, no manches.
Bueno, ni modo.
Ya, comencemos, a la fregada.
Todos a este muy especial capítulo de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre okay. Es Neto Rivera. Estoy en serio muy enfurecido, muy enardecido. Siento la furia dentro de mí que está ardiendo como un millón de soles explotando.
¿Por qué, Neto?
Y me preguntas por qué. Mira, ve cómo estoy todo cortado de la cara. Tuve que afeitarme yo solo. Bueno. Es que en Semana Santa no trabaja nadie, o sea, no es posible, ¿por qué me sacan de mi mansión?
Bueno, Neto, es el mundo del cómic no descansa.
Pero yo sí.
Bueno, piensa que es vas a ser feliz a muchas personas.
Ande sí, para los 20 que nos oyen.
Bueno, 20 personas felices.
Lo que no, hago por ustedes.
¿A cuántas personas has hecho feliz ahorita, en este día? A ver.
No, pues ni a mí, ni siquiera ni a mí me ha dado gusto.
No has tenido tus 5 minutillos solo.
No, qué bárbaros.
Bueno, ahí está, ya ves.
Los de la producción se pasan. Y a mis amiguitos podcast escuchas, valórenme esos sacrificios que hago yo por ustedes. Sí, pónganme una estatua, cómprense una estampita mía y récenme. No tanto.
Bueno.
No tanto, exageré.
Pero sí, que quieres muestras de amor, ¿verdad? Tú para seguir.
Adelante en este calvario.
Bueno, eso tómalo como parte de tu purificación de tu alma. Con esto estás así como que un paso para atrás de tu condenación, ¿verdad?
Paso para atrás.
O sea, tú todos los días así como que corres hacia el precipicio y hoy estás dando un pasito para atrás.
Hasta que me salgan mis alas y me vaya el cielito.
Exacto.
¡No, estúpido!
Bueno, entonces ya vamos a comenzar a hablar de lo que nos compete.
¿Cómo se llama este programa o qué?
Se llama Con el Calzón por Fuera, ya dije hace ratito. Sí. Es que no me escuchaste, como estás ahí nomás en ¿cómo se llama?
En el gruñido
constante, ¿eh? Bueno. Sí,
bueno, ¿qué noticias hay hoy? O sea, ni pues, noticias hay de haber. Invéntate algo, a ver, ¿qué?
A ver, vamos a inventar algo. No, lo único interesante que salió esta semana, bueno, o que encontramos en los 2 minutos que hicimos de investigación.
Yo encontré otra cosa. Para darle seguimiento a la locura de Mark Waid. Recuerden que él había anunciado que el día 2 de abril iba a haber un anuncio importante en su página.
Ah, cierto.
Y pues ya la hubo.
¿Y qué dijo?
Que va a hacer cómic de... Así como tipo de... ¿Cómo se le llama? Que son propiedad del mismo autor. ¿Cómic de autor?
Cómic de autor.
Cómic de autor en su página, que va a ser un webcómic. Y estuvo dando una sarta de explicaciones absurdas que no tienen, o sea, mucho sustento. Lo quiere hacer y que lo haga, está bien, ¿no?
Como que quiere justificarse a su esposa, ¿no? Así como que...
Sí. Viejo, ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Esto es la modernidad, vieja.
Sí, ándale. Como que la esposa, oye, estás vendiendo, estás metiendo mucha lana ahí. Y así como que convenciendo. Como cuando quieres comprarte la tele para ver el supertazón y la esposa no te deja, ¿no? Así que, no gastes dinero en eso. ¡Lo necesitamos!
El supertazón, verla en esa pantallita es como de ridículos.
Exacto, ¿no? Entonces él así como que ha de estar justificándose para su esa cosa de los
cómics, ¿no? Su proyecto de cómic, eso de autor. A lo mejor tiene éxito, no sé, la verdad, porque creo que ni siquiera lo va a vender. Va a vender publicidad, o sea, no sé si vaya a tener gran éxito. Él dice que es para economizar los gastos de los lectores, y dice que hay mucho talento que no llega porque no llega a nosotros los lectores, que porque las grandes compañías no los pelan, etcétera.
Y él sí los va a pelar.
Sí, no, digo, o sea, sinceramente, o sea, creo que eso a mí se me haría como que diluiría todavía más la atención y no llegaría jamás a ver una gran estrella, o sea, no, eso es mi punto de vista, claro, por supuesto.
Pues vamos es a que ver.
Estoy bien, o sea, amargado el día de hoy. E insisto, ¿para qué me sacaban ahorita de la piscina? Mira, todavía vengo con mis deditos de las manos todos arrugados como de viejito de la humedad de la piscina.
Bueno, entonces ya, vamos a avanzar rápido para que ya Neto se le baje el coraje.
La muina, como decimos. Exacto. Aquí en México.
Bueno, pues a ver qué. Ojalá y le vaya muy bien a Mark Waid. Pero
que nos vaya bien a todos y que haya paz mundial, Claudio Cuevas.
Exacto. Lo único que necesita es una buena historia.
Que las tiene.
Y la que esté disponible para que la gente lo pueda comprar. Punto. Esto es lo que necesita para éxito.
No. Sí, sí, sí. Y hablando de éxito, ahorita vamos a la siguiente nota de la cual nos va a hablar Claudio. Demuestra que Mark Waid es un escritor fenomenal.
Exactamente.
Sobresaliente.
Y que se alía con buenos artistas, ¿verdad? Porque se dio a conocer la lista de los premios Eisner del 2012.
Es como, a ver, compitas, es como ustedes si ven el premio TV Notas, el TV y Novelas, así.
Exactamente, o Telehit.
O los premios Telehit,
sí. Exacto, ¿no? Entonces, ya se dio la lista, y obviamente ya ven que hay como, no sé, 10,000 categorías distintas. Y uno de los, ahorita lo vamos a hablar más o menos de las categorías, pero uno de los datos así como que interesantones es que, por decir, el cómic más nominado de todos fue Daredevil, precisamente.
De Mark Waid,
con 6 nominaciones.
¿Para qué estuvo nominado?
Tiene 5 nominaciones como mejor escritor.
Ah, no es cierto.
No, estuvo nominado como...
Mejor número unitario, mejor serie
continua.
Mejor escritor. Esto ya es de parte del dibujante, es mejor...
Portadista.
Ajá, o mejor... Dibujante de portada y mejor dibujante y equipo de entintador y dibujante, que tiene 2 nominaciones, Marcos Martín y Paolo Rivera y Joe Rivera, que son ambos primos míos, muy exitosos. Y de una vez me deslindo de Lupillo Rivera y de Jenny Rivera, esos no son nada míos.
Muy bien, entonces imagínate, o sea, qué chido, ¿no? En las nominaciones para mejor dibujante tiene 2. O sea, ahí nomás se ve el nivel de la gente que ha estado trabajando en ese cómic. Y pues obviamente el de escritor. El segundo trabajo más nominado fue una novela gráfica que se llama Tale of Sand, que es un guión que hizo Jim Henson antes de que hiciera los Muppets, un poquillo antes.
¿En serio?
Era una película que él planeaba hacer, pero nunca la llegaron a hacer. Se encontraron el guión e hicieron una novela gráfica basada en eso. Y
pues hay que reseñarla, ¿no?
Sí, fíjate que yo he oído muchas cosas buenas de ello, pues igual y lo conseguimos.
Lo conseguiremos.
Sí. O sea, salió hace poquito, hace como un mes, dos meses, o no mucho.
Es obviamente un cómic, pero sí. ¿Es en formato portada dura o qué?
Me parece que salieron los dos formatos.
Ah, sí. Fabuloso.
Sí, o sea, te digo, se llama así, Jim Henson's Tale of Sand. Tiene 5 nominaciones. Y por decir, en cuanto a las compañías... La Marvel y DC empataron en cuanto a cuántas nominaciones tienen cada una de ellas, con 11 nominaciones para cada compañía y 2 compartidas. No,
sí.
Para DC el cómic más nominado fue iZombie.
Ahí ya lo reseñamos en alguna ocasión.
Ajá, y The Unwritten, los dos son series de Vértigo. Y qué raro, ¿verdad? O sea, de ser reanudó todos sus títulos de superhéroes.
Y lo que sigue con mucha calidad es lo que no modificaron.
A lo que ni caso le hacen. Por cierto, iZombie se anunció que ya va a terminar la serie. Sí. ¿Qué más? Hay interesante.
Ah, bueno, y que aparte de Daredevil, las otras cosas que fueron nominadas por parte de Marvel fueron Criminal, Last of the Innocent, que también aquí reseñamos y que está bien chido. Eso es bajo el sello Icon.
Exactamente. Y por decir otras cosas nominadas, bueno, oye, Dark Horse.
IDW también tuvo 11 nominaciones, ¿eh?
11 nominaciones. Esto es más bien por. Ya ves que ellos publican mucho que lo que son tira cómica y cómic muy viejito en formatos así, recopilación así, muy de lujo y muy cosas así. Están nominados para eso. Están nominados por diseño. O sea, IDW como que no sobresalió tanto en cuanto a sus publicaciones nuevas, sino más bien el trabajo que han estado haciendo de archivo, ¿no? Lo que se le conoce. Uh-huh. ¿Sí? Dark Horse con Dark Horse Presents, esta antología que tienen de nueva, donde sacan historias cortitas, capitulitos de unas 5 o 6 historias por cada cómic. También dicen que está muy chido, ojalá y un día lo reseñamos, ¿no?
Ojalá.
Bueno, ya hablando más de las nominaciones, por decir, en las nominaciones de número único sería o como uh-huh. ¿Sí? Está el Daredevil 7, que creo que es el que reseñamos, no sé. Pero a lo mejor sí, el Gangs número 4, este es un cómic independiente de Fantagraphics, el Lock and Key Guide to the Known Keys, este es de IDW, este es escrito por el hijo de Stephen King. Y dibujado por Gabriel Rodríguez. Es una historia de horror que de hecho estuvo a punto de ser grabaron un piloto porque lo iban a adaptar a la televisión, pero la Fox dijo que pues no, gracias.
Bueno. ¿Sabes qué es una historia de terror que te hagan venir a trabajar en Viernes Santo? Eso es de terror.
Bueno,
mientras que nuestros podcast escuchas están rascándose el ombligo, iba a decir berijas, pero por la categoría.
Tú fuiste el que pusiste el viernes de todo. Tú fuiste el que dijiste vamos a grabar el viernes.
Pues sí.
Bueno, Princeless, Princeless número 3.
Me pagaron para que dijera que sí, pero no es cierto.
Este es uno independiente, la verdad nunca lo había escuchado. Y The Unwritten número 24, este es el que les decíamos de Vértigo. Mejor serie continua, Daredevil. Mira, Naoki Urasawa, 20th Century Boys, ¿sabes qué? Esta es la que... el manga que reseñamos hace un rato. Hace un buen tiempo.
Reseñamos pura cosa ganadora, carnal.
Exacto. Ese te digo que cada año siempre sale nominado. Por eso es que me llamaba mucho la atención para reseñarlo. Rachel Racing de Terry Moore. Ultimate Comics de Spider-Man. También
ya... Terry Moore.
Terry Moore.
Sí. No, cuídense de Terry Moore. Ya me le he cansado de decirlo. Ese es bien malo.
¿Por qué?
Hace cosas malas.
Ok. Y bueno, Ultimate Comics Spider-Man, que ya también lo reseñamos, y Usagi Yojimbo. ¡Uy! Ese es. Nunca lo hemos reseñado. Otras cosas, Batman, en series o en miniseries está Flashpoint Batman, que es el que reseñamos también, que se nos hizo genial, de fabuloso, lo mejor del...
espero que gane.
Lo mejor del 2010, Criminal, The Last of the Innocents, Atomic Robo, The New York Five, y Who is Jake Ellis.
Bueno, y muchas, muchas otras nominaciones. Y Claudio, si lo dejamos, va a seguir aquí leyéndolas, ¿verdad?
Sí, hay un chorro de cosas.
Vamos a darlas por terminadas. Ahí está el link para...
Ahí les pusimos en la página el link para que los chequen todo. Siempre es una buena guía para que ustedes, así, si andan buscando algo nuevo, que luego uno no sabe, así como que, ay, ¿qué compro? Porque los que siempre hay no me gustan. Esta es una buena guía de saber, así, son cosas que, en los nominados, son cosas que están probadas que son buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto fue ya nada más la sección de noticias, no había nada más.
¿Dónde está Tonametl? ¿Dónde está?
Pues, no, neto, es que ese estuvo nominado el año pasado.
Cruz, ¿dónde está? No, no, no lo veo.
¿Cuál?
Alex Cruz, no, no lo veo.
Tampoco.
Qué extraño. Okay. Además es que no tiene credibilidad esta estúpida lista.
Exacto. Bueno, Neto, ¿quieres que mandar algún saludo?
Yo quiero mandarle un saludo al androide que está ahorita todavía en el granero. De hecho, más tarde tal vez hagamos un control remoto para ver cómo sigue. Recuerden que estaba algo enfermito.
Exactamente.
Que curiosamente se contaminó, ya ustedes lo saben. Ni modo, por andar de promiscuo. Dale. Además, voy a calentar mi reactor tantito. Así decía el atascadote.
Bueno, entonces, esos son los saludos.
Y ya es todo. Bueno, les mandamos saludos a los de siempre.
A todos los demás.
Que sí colaboran, no como ustedes, que nomás nos oyen y nos hacen. Nos ignoran en sus
videos. Necesitamos ahí que me cuente Nueva también llegue a comentar, ¿verdad? Digo, gracias a todos los que ya comentan.
Pero sí, muchísimas gracias. Se los agradecemos en el alma.
Sigan ahí gente nueva ahí. Dio resultado cuando les dijimos, manifiéstense. Entonces, a ver si ahora otra vez se manifiesten.
A ver si pasara.
¿Verdad?
Y pues bueno, creo que ha llegado el momento de pasar a las reseñas, a Claudinho.
Exactamente. Vamos a hablar de qué título,
Ned. Supreme número 63. Este es un cómic de Image Comics. Parece que nos pasa un dinerillo, ¿verdad? Nos pasa ahí por abajo de la mesa o a los de la producción, la Image Comics. Porque ya tenemos como 5 o 6 programas que invariablemente reseñamos algo de Image.
Es que han estado sacando cosas muy interesantes. Y este de Supreme, fíjate que es la verdad, uno de, por ahí de los del principio del siglo XXI, por ahí de los 2000s, uh-huh. ¿No? Uno siempre los trabajos de Rob Liefeld, toda su línea de cómics siempre eran motivo de risa, ¿no? O sea, de sí, burla.
De burla, de pena ajena.
Iba a sacar otra cosa. Y este relanzamiento que se aventó este año con de toda su línea, yo creo que son 5 títulos, mínimo 3 están así de que tienes que leerlos.
Pero si te das cuenta, son más o menos los conceptos de Rob Liefeld. Pero ni siquiera escribe él, ni tuvo ni nada que ver en el proceso creativo de relanzamiento. Exacto. A lo mejor por eso triunfaron. A lo mejor eran ideas de adolescente puñetero de Rob Liefeld y alguien dijo, hay que pulirlas.
Exacto, o sea, eso estaba pensando cuando estaba leyendo esto de Supreme 63 y creo que si una de las cosas buenas es que tiene que Rob Liefeld tenga tanto trabajo ahorita en DC, yo creo es que con ese dinero estaba pagando el relanzamiento de toda su línea. O sea, eso es nomás por eso yo creo que es bueno que le sigan dando en DC para que tenga dinero para sacar mantener estos títulos tan chidos, ¿no?
Sí, bueno, este tiene un precio de portada de $2.99, tiene 4 portadas variantes. Afortunadamente ni una de ellas la dibuja este idiota.
Ajá.
Y no me lo van a creer, pero este número 63 está escrito ni más ni menos que por el rey de todo Locotitlán.
El rey de reyes.
El rey de Crazyland.
Exacto.
Alan Moore. ¿Qué? Y lo dibuja Eric Larsen. Ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo? ¿Qué? Ah, pues bueno, resulta, amiguitos, que Alan Moore... Bueno, existieron 40 números regulares de Supreme... Supreme, a todo esto yo les cuento que en sus principios, cuando lo diseñó este Rob Liefeld, era una versión de Superman, pero blanco, de pelo blanco y uniforme blanco, que no tenía las limitantes morales que tiene Superman, porque Ma y Pa Kent no lo crearon como... Más bien lo crearon unos maras salvatruchas a este. Bueno, muy bien. Entonces, lo crearon ellos y era como que un Superman que sí mataba.
Era parte de toda esta, o sea, volvemos a lo mismo. Ultra en esa violento. Etapa, en esa etapa de los cómics de Rob Liefeld, que era Extreme Studios, bueno, que se sigue llamando así, eran básicamente todos los personajes eran copias de algún otro lado, de algún otro personaje establecido ya en Marvel o en DC, pero como su nombre lo dice, en versión extrema.
¡Wow!
¿Verdad?
Bueno, entonces le propuso a Alan Moore que si por favor le escribía su cómic. Él dijo, sí, cómo no, con todo gusto, nomás que todo lo que ya habíamos se había escrito de este personaje, pues va a quedar
en el olvido
y en la obsolescencia.
Exacto, es la etapa de donde Alan Moore tuvo mucho trabajo en Image, porque uh-huh. Ya ves que hizo unas historias en Spawn, hizo la de Violator, una miniserie, uh-huh. Hizo lo que mencionas de Wildcats, hizo esto de Supreme. Que es donde más tiempo duró, creo.
Sí, porque escribió del número 41 al número 56.
Que fue donde se acabó la serie, ¿no?
No, se acabó la serie y luego lo relanzaron con Supreme The Return. Vámonos, el regreso. Y escribió del 1 al 6. Entonces, si suman todos los números, este vendría siendo... El número 6 de Supreme The Return sería el número... El 62. No. Y por eso, igual que pasó con Prophet... Siguieron la continuidad de todo lo publicado y este es el número 63, que vendría siendo realmente el número 7 de esa serie pedorra.
Exacto, y estos son guiones que Alan Moore ya dejó escritos, pero que en esa época, por cuestiones económicas, la compañía de Rob Liefeld dejó de publicar. Uh-huh. Y ahí se quedaron los guiones escritos, entonces los están retomando y Eric Larson los está dibujando. No es que Alan Moore haya regresado a seguir escribiendo la historia. ¿No? ¿Quién sabe? No, bueno, yo nunca no he leído cuántos dejó escritos.
Uno, nada más fue
el 63. O sea, nada más fue el 63.
El 64 nunca lo terminó. Y conforme vamos a ver ahorita en la reseña, este cómic no termina. Es el número 63, que fue el 7 en realidad de la cochinada esta, jamás terminó. O sea, el guión daba para... y se queda en continuación.
O sea, que de aquí en adelante ya van a ser de...
Al parecer se va a quedar Eric Larson,
escribiendo. El escritor. Okay.
A mí este cómic me gustó por dos cosas. Primero, porque se burla Billy descaradamente de todos los reboots, de todos los reinicios de continuidad que se dan en las compañías a lo largo de la historia. Él se burla. Se ve como el personaje, el villano de esta serie, va a una tienda de cómics y se ve en un cómic de apariencia ochentera o setentera, no sé, que dicen que todos los personajes, cada que hacen un reinicio, se van al limbo donde viven todos juntos muy felices. Así como todos los perros van al cielo, así todos los superhéroes van al limbo donde viven todos juntos.
Exactamente. Y esto es parte, volvemos a lo que estaba haciendo Alan Moore, que es ese estudio. Ya ves que él está obsesionado como que con los superhéroes y siempre está haciendo sus estudios acerca de por qué un superhéroe funciona y sus historias. Lo que hizo, por decir, con lo de ABC Comics, que era Tom Strong, los Top Ten, que todos eran versiones de... ¿cómo se llama? Versiones de algunos tipos de superhéroes. Pero y él siempre ha estado así como que estudiando qué es lo que hace que un superhéroe funcione y todas esas cosas. Y eso es lo que también estaba haciendo en Supreme, con versiones diferentes de Supreme, que era así como que el Supreme de la era de oro, el Supreme de la era de plata, el Supreme moderno. Y ya ves que sale ahí la versión el conejito, como que equivalente el... ¿cómo sería? El Supreme Bunny o alguna cosa
así. Suena tan interesante como una inyección de Bedoyecta.
Exactamente. No, sí están, a mí se me hacen muy padre porque la verdad cuando los estás leyendo entiendes muchas de las cosas que hay en la historia de los cómics, ¿no? De los superhéroes en sí.
Bueno, pues bueno, déjame te digo que hay un personaje absurdísimo que se llama Suprema, que ya era bastante burla. Sí. O sea, hola, ¿quién es Suprema?
Suprema, exacto.
¿Y tu hermano cómo se llama? Supremo. Uh-huh. Es como, sí, como el chiste idiota del chupacabras, ¿no? ¿Cómo se llamaba su papá? Chupapá. Y su mamá, Chumamá. Y su hermana, Pamela.
¿Por qué? No entendí el chiste.
No importa, Claudia, eres muy inocente. Bueno, entonces esta persona, esa Suprema, habla el lenguaje cliché de antaño.
Sí,
o sea,
sí,
habla
sí.
Completamente como recitando, como diciendo cosas absurdas, heroicas, y así es como ella se comunica. Eso es muy gracioso. En sí, yo no le recomendaría este cómic, la verdad. El dibujo, con todo y que a mí sigue gustándome Eric Larson, ahora que lo intenta otra persona, los trazos ya no están tan puntiagudos, están como que más refinados y luce bastante bien. Yo no lo recomendaría, primero porque no, como que siento como que ya me perdí de la diversión. O sea, esto es más bien como que algo, cómo está el villano reuniendo a un ejército de supervillanos para ir a enfrentarse a todas las versiones de Supreme. De eso se trata este cómic, pero realmente no lo sentí ni divertido ni interesante. Los diálogos sí son graciosos, pero nada relevante. Yo lo omitiría de mi colección con la mano en la cintura.
Fíjate que sí entiendo por lo que dices. A mí sí me gustó el cómic, ¿sí? Pero sí tiene esa cosa de que... yo creo que... yo más o menos, o sea, le agarré la onda porque yo había leído algunos de los números de ese anteriores a esto, de los que había escrito Alan Moore en... no sé, la miniserie que tú mencionas del 1 al 6, ajá, del Return y todo eso. Había leído algunos de esos números donde se veía eso, o sea, donde, como mencionas tú, que cómo inicia este con un estilo como setentero de cómic, así con puntitos y toda la cosa, los colores. Y él, en esos números anteriores se veían diferentes versiones dibujadas del Supreme. Entonces, más o menos sí agarras la onda, bueno, sí agarras la onda de qué, de dónde venía este número. Pero sí siento que compararlo sin saber qué es lo que estaba pasando antes, sí te puede agarrar un poco fuera de onda. Pero... sí denle la oportunidad, a mí me gustó mucho, les digo eso, y a fin de cuentas es Alan Moore, es así, es un cómic, era una etapa chida de Alan Moore en donde estaba ahí experimentando con esto de los superhéroes, y A mí se me hizo interesante esta historia.
Te digo, los diálogos son buenos y la caracterización también, pero yo no lo recomendaría si jamás han leído. Como era mi caso, yo le daba completamente la vuelta, así como ustedes a los cobradores le dan la vuelta. O sea, así yo a Rob Liefeld, el trabajo de Liefeld para mí era basura y sigue siendo basura actualmente. No me interesa más de lo que estaba pasando con Toy que lo estaba escribiendo Alan Moore.
Uh-huh. Sí, pues les digo, pues chéquenlo, ¿no? Y igual y a lo mejor sí les llama la atención.
¿Qué calificación le das?
Yo le doy... 9, sí le doy el 9. No soy tan fan del dibujo de Eric Larsen, pero sí me gusta. Sí le doy el 9.
No, yo lo dejo en 7.5, greñas despeinadas de Alan Moore.
Bueno, y yo lo único
con caspa, con hongo pipitus por uno vale, de Alan Moore.
Muy bien, yo espero que el 64 esté chido y que no Eric Larsen luego vaya a alucinar y que sí más o menos, ojalá y Alan Moore les haya dejado notas de hacia dónde llevaba la historia para que vaya así a buen fin. Y ojalá y sacaran las recopilaciones de ese material anterior. Hay cosas Moore interesantes.
Bueno,
sí, del Supreme de Alan Moore.
Pues ya veremos. Oye, y este programa al parecer está dedicado, y ya tenemos como unos 6 episodios dedicado a Image Comics, como ya les había dicho yo, y también está dedicado a Mark Waid. O sea, ¿qué pasa?
Exactamente.
Porque vamos a reseñar un cómic escrito por Mark Waid y dibujado por el muy talentoso Stuart Immonen.
Exactamente, y va a ser el ABX o Avengers versus X-Men Infinite número 0.
Número 1.
¿No? ¿Número 1? Sí, es cierto, el 0 es la versión regular reimpresa de la historia. Sí,
así es. Ese amiguitos, es uno. Esto es la primera vez que Marvel publica un cómic que no va a tener su versión impresa.
No es cierto, ¿eh? Ya, bueno, ha habido, te digo que en Secret Invasion hubo una miniserie que nada más fue digital.
Pero te la regalaban, ¿no?
No, bueno, no sé si te la regalaban. Después salió impreso, pero ya mucho tiempo después. Pero originalmente era nada más versión digital. Bueno, no sé si la
cobraron. Pero este es un cómic hecho única y exclusivamente para leerse por medios digitales.
Exacto.
El número 1 está disponible en la tienda iTunes. Yo lo compré en 99 centavos de dólar en 12 pesos mexicanos.
Muy bien. Y es lo que se conoce. Este es parte del... Con este número en la parte digital y con el Avengers versus X-Men número 0, en la parte impresa es lo que empieza de lo que hablamos, ¿no? De la nueva etapa de Marvel con su realidad aumentada en los cómics impresos y la versión Infinite en los cómics digitales, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso los cogimos, porque queríamos ver qué es lo que estaban ellos experimentando.
Porque lo publicitan como si fuera la meretriz más jugosa de todo el pueblo.
O sea,
es lo máximo que jamás van a ver, amiguitos. Esto les va a cambiar la vida.
Para esto es lo que se inventó el internet, no para otra cosa.
No para el porno. ¿El porno qué? Exacto. Para que ustedes bajen estos comicsillos. Exacto. Bueno, también hay que aclarar que en la página de Comixology ustedes lo pueden ver sin tener un iPad o tener una tableta o un iPod Touch.
Sí, lo ven en el navegador de su página.
El navegador, claro que sí lo tienen que comprar, o sea, no es gratis.
Sí.
Pero, insisto, no es el típico cómic, porque, por ejemplo, todas las versiones digitales que hemos estado reseñando, que hemos visto, es el cómic ya impreso llevado a la interfase de Comixology. Entonces, ustedes le van dando y se va yendo de recuadro en recuadro ya hecho. Y si acaso nada más te va dirigiendo hacia dónde tiene que estar dirigida la atención. En esta ocasión es un cómic hecho 100% pensando en la tableta o en el formato digital. Es por ello que hay transiciones, hay introducción de texto, cambio de texto... ¿Qué nos puedes contar tú, Claudio?
Sí, o sea, como dices tú, se nota mucho desde la forma en que están los paneles, ¿no? Los paneles todos son, ¿cómo se llama? Horizontales, muy rectangulares, todo, o sea, obviamente pensados en la forma que tienen las pantallas de las tabletas y de los celulares, ¿cómo se llama? Smartphones. A mí por momentos sí se me hace así como que demasiado repetitivo, porque por lo menos en un cómic el dibujante sí le va cambiando el número de paneles por página, algunos acostados, algunos parados, algunos más grandes, algunos más chiquitos. Y aquí, de, por la misma de la limitante de la forma, sí se me hacía como que a veces como que, ay, o sea, es el mismo panel rectangular y el mismo monito así, nomás como que... no, o sea, se me hizo así como que un poquillo tediosón, pues.
A mí no me lo pareció, pero que también ayudó mucho que la historia, el escritor es bueno. O sea, la historia, si bien es simplona, es muy, muy simplona, tiene diálogos divertidos y tiene acción hasta cierto punto interesante. Como este chavo viene viajando a la velocidad de la luz y al llegar a aproximarnos a la Tierra tiene que frenar y no frena a tiempo y anda evitando chocar con ciertos edificios, helicópteros, etcétera, y realmente casi no lo logra.
Sí, exactamente, es una historia de Nova, ¿les decimos? ¿O?
Sí.
Ah, bueno. Es una historia de Nova donde Phoenix viene ya hacia la Tierra y él viene a avisarles a los Avengers, prácticamente, que ahí viene, ¿no?
Uh-huh. Este es un nuevo, que fue presentado en uno de esos números punto uno de noviembre del 2011.
Ok, y básicamente la historia es nada más su recorrido, donde él viene pensando así, que ay, ¿qué le voy a decir? Y que no sé qué, y la Tierra, y hay que salvarla. Y como dices tú, llega a la Tierra y es así como que, ay, me tengo que frenar para no chocar que con los edificios y que con los aviones y con esto y con lo otro.
Te digo, la historia es simplona. A mí, la verdad, sí me gustaron ciertas transiciones. O sea, me gustó cómo se cae Nova cuando está ya en el piso, ya después de que aterrizó bruscamente, cuando quiere hablar y que no puede y se cae, y al mismo tiempo el Capitán América cierra el ojo y al mismo tiempo Hawkeye se rasca un testículo. Sí me gustó.
Y tú le diste ahí, tic, para que a ver si se lo seguía rascando.
Sí.
Nah, fíjate, te digo, a mí, algunas de las transiciones a mí se me hicieron innecesarias, como que te alargaban el asunto así como que, ay, o sea, porque le dabas así el click o el tap, como no sé cómo se llaman, y te aparecían nada más así dos cuadritos con dos palabras, que donde dices tú, ay, o sea, ponme la en la anterior, okay, o sea, sí, porque había momentos donde tenías que estarle dando tap, 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 para estar leyendo así palabra por palabra por
sí,
palabra.
Y había veces que sí te cambiaban, era el mismo dibujo y te cambiamos por completo todos los diálogos, eso estuvo bien. Lo que me gustó mucho también fue uno donde se hizo un cambio de perspectiva. Primero teníamos un enfocado a Nova, le dabas tap, se ponía borroso y el foco se iba hacia la Fuerza Fénix.
Exacto.
Eso está padre.
Pero, te digo, por decir, son cosas que yo siento que a lo mejor, la verdad, para mí no se me hicieron tan innovadoras. De hecho, no sé si, casualmente, ahorita que estamos también hablando del de Supreme 63, no sé si viste exactamente una página donde se ve que está el villano principal hablando uh-huh. con uno que es como el emperador de los uh-huh. de los villanos. Uh-huh. Entonces lo que hizo Eric Larsen es, hizo el mismo dibujo tres veces. Bueno, más bien hizo una vez el dibujo. Sí, que es un que lo utilizó como de fondo donde se ve los personajes parados y todo eso, y el villano lo redibujaba cada vez más cerca de ti, como que iba caminando hacia ti. ¿Sí? Pero el fondo era el mismo. Entonces esto, o sea, y lo hizo en la versión en un cómic impreso, y esto es exactamente lo que ellos estaban haciendo en muchos uh-huh. paneles de aquí, ¿no? O sea, es el mismo fondo, nada más te hacían un pequeño cambio en el dibujo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que yo siento que digo, bueno, no es innovador, o sea, eso se hace ya en los cómics impresos, ¿no? O sea, y te digo, a mí, a lo mejor es porque soy muy sangrón, pero se me hizo así como que de hueva estarle dando cita tantas veces para estar leyendo el texto.
A mí la verdad no me molestó eso, pero tampoco soy fan, o sea, si a mí me dieran, obviamente aquí no hay opción, compro la impresa o compro la digital, no hay opción, compra la digital o ya, se acabó. Pero yo sinceramente optaría porque siguieran saliendo impresos, llámenme old fashion, old school, anticuado.
Es que mira, yo no,
antigua.
Yo no, o sea, no, por mí el problema no es que sea impreso o digital, digo, si lo hay que leerlo en la tableta o en impreso, a lo mejor es lo mismo. A mí te digo, a mí lo que se me hizo molesto era el excesivo, la interacción innecesaria de mi parte para con el aparato. O sea, es como si tú leyeras un libro.
¿Ojeas? ¿O?
Sí, pero ojeo, o sea, no sé cuántas veces tuviste que darle ahí, no es la misma cantidad de veces que tú tienes que ojear un cómic, ¿no? O sea, es como si en un libro digital te dijeran, bueno, para hacerlo más interactivo, tú le vas a tener que dar clic para estar leyendo el siguiente renglón. Y clic y el siguiente renglón. Y clic y el siguiente renglón.
Buena analogía, sí.
¿Sí? Entonces, eso es lo que se me hace innecesario. O sea, un clic y que ya me salga toda la información que yo necesito. Y es como, ¿no te ha pasado a ti cuando lees un artículo en internet y está dividido en 40 páginas nada más para que tú le des clic y se recarguen los anuncios, sí, y los anuncios y los anuncios? Así es como lo sentí yo aquí, o sea, pasos innecesarios, ¿no? O sea, no, y te digo, esto es independiente de la historia. Eso es lo que a mí se me hizo así como molesto. Y de hecho hay una parte, no sé si te pasó a ti, que le das clic y se pone la pantalla en negros.
Sí, es porque está desmayado.
Porque está desmayado, exactamente. Pero entonces yo me quedé así como que, ¿ya se acabó el cómic o qué? ¿No? O sea, entonces le tienes que, o sea, le vuelves a dar clic y, ah, no, ok.
Sí, usted, continúa. Yo lo que noto es que usted es un haragán.
No, es que... O sea, son detalles, o sea, se me hace innecesaria, una interactividad innecesaria.
Innecesaria, ponle que sí, digo, pero lamentablemente siento que para allá va esto todo.
No sé, yo creo que no, están experimentando porque es un medio nuevo y pues digo, che, siguen echando ganas, ¿no? Pero creo que están,
Esto quedó bien, o sea, a mí no me molestó y se me hizo que quedó bien, pero siento que con otro escritor y otro dibujante u otro equipo, tal vez sea una catástrofe.
Cierto, exacto. Pero bueno, digo, también hay catástrofes en los cómics impresos. Sí. O sea, te digo, no sé, a mí se me hace que le están poniendo demasiados adornitos a algo que es muy simple. Uh-huh. Necesitamos un dibujo con diálogos, punto. Y que la historia sea buena, y eso es lo que le va a vender, que la historia sea buena.
Así es. Y bueno, ¿qué calificación le pones? A la historia en sí y a la tecnología.
Mira, a la historia en sí, por lo como dices tú que es una historia muy sencilla, sí le doy un 8. Sí. No creo que sea una historia necesaria para entender lo que va a pasar en Avengers versus X-Men, pero es un extra interesante. O sea, dices tú, está chido, ¿no? Y por el precio no
sí,
está
y caro. Por 12 pesos, pues digo, sí está bien. Lo que sí es que no tenemos una idea segura de a cuántas páginas equivaldría esta historia. Porque al ponerle ahí cuántas páginas son, marca 65, pero de esas 65, ¿cuántas veces se repitieron? Hay veces que un mismo cuadro se repitió como 4 veces.
Exacto.
Entonces, ¿de cuántas páginas realmente sea esto? Lo desconozco. Yo estimo que ha de ser como unas 15.
Ándale.
20 páginas. De
a lo mucho.
15 a lo mucho. ¿Qué calificación le pongo a la historia? Como tú dices, aunque es simplona, me mantuvo entretenido y le pongo un 8.
Un 8.
Pero a la tecnología, igual un 8. Digo, se me hizo ciertas cosas interesantes, muchas muy innecesarias, pero en general no lo sentí como algo que me molestara.
Bueno, sí, yo también. Bueno, yo sí le doy entre un 6-5, a lo mejor 7. Porque para mí sí fue así como que muchas cosas innecesarias que no dejaban que la historia avanzara como a mí me gusta, ¿no?
Bueno, y pues bueno, es así como damos por concluido este episodio que estamos grabando en Viernes Santo, mientras que ustedes están bien a gusto viendo la repetición del Titanic, ¿verdad? No sé si es Navidad, okay. o no sé, lo que estén viendo ahorita en bueno. Cine Permanencia Voluntaria de XHGC.
Exacto. Y bueno, ahorita que estamos en vacaciones, pues díganle a sus amigos que lo escuchen, bájenlos y si ya lo oyeron, vuélvanlos a bajar todos y aviéntense un maratón en vacaciones.
No.
¿No?
No abusen.
Claro que sí. Ustedes ahí síganle. Como le decimos, coméntenle a sus amigos y díganles, hey, escucha con el calzón por fuera. Y también escuchen La Hora Muda, el podcast de Mario y del burro de películas de horror, ¿verdad?
Uh-huh. Y pues bueno, eso es todo, Claudio.
Exactamente, bueno, nos vemos próximamente.
Chao.